Netcher. Así llamaban los egipcios a los templos. Hutnecher significa mansión de un dios, porque el templo egipcio es un lugar para la divinidad, la casa o mansión del dios. El concepto egipcio de templo no es el de un lugar de recogimiento y de oración privada que existe, por ejemplo, en la cultura cristiana. El templo egipcio no es tampoco un lugar abierto y accesible a toda la población. Es el gran palacio del dios, y solo el faraón, los sacerdotes y algunos miembros de las clases altas tienen acceso a él, y generalmente de manera restringida. Para hablarnos de los primeros templos egipcios nos acompaña hoy en Sin Distancias Inmaculada Vivas, que es profesora de Historia del Arte en Egipto y Próximo Oriente en la UNED. Buenos días, Inmaculada.
Buenos días.
Y bienvenida.
Gracias.
Bueno, Inmaculada, los templos egipcios se construían en honor a un dios, pero según su función podemos distinguir dos tipos de templos, ¿no? Los dedicados al dios o a los dioses protectores de una ciudad y los de carácter funerario que se construían cerca de las tumbas para dar culto a los dioses y al faraón muerto. Hoy vamos a hablar sobre todo de los templos dedicados a una divinidad, ¿no? ¿Cómo eran los dioses egipcios?
Bueno, los egipcios tenían una religión politeísta, es decir, creían en distintos dioses y esos dioses eran la personificación de elementos naturales, acontecimientos de la vida y de los sentimientos. Para los egipcios, los dioses vivían sobre la tierra, en los templos que construían en su honor, y había entonces que honrarles para que continuaran residiendo allí. Por esto ellos rezaban, realizaban rituales o les aportaban ofrendas de alimento y de objetos preciosos. Podemos mencionar, por ejemplo, a Horus, el dios halcón protector de la naturaleza, a Wadiyet, que es la diosa cobra del delta, a Min, el dios de la fertilidad, o a Hathor, la diosa vaca primordial vinculada a la fertilidad, a la maternidad, y que también es diosa de la música y de la felicidad.
Bueno, pero ¿los templos cómo se construían?
Bueno, hay que comentar que hay un proceso específico para la construcción de los templos. Dado su carácter sagrado, la edificación de un templo no se iniciaba sin más. Existían una serie de rituales asociados que se fueron complicando a lo largo de la historia egipcia. Se suponía que estos rituales eran llevados a cabo por el faraón en persona, pero en realidad, en la mayoría de los casos, lo haría un sacerdote en su nombre. Y solo con motivo de la erección de importantes templos, sería el propio faraón quien lo haría. Entre esos rituales podemos mencionar el de tensar la cuerda, que era marcar las medidas del templo, o el ritual de enterrar depósitos de fundación. Todavía en nuestros tiempos se realiza algo similar cuando se entierran objetos contemporáneos en los cimientos de un edificio público.
Sí, lo que dicen poner la primera piedra, ¿no?
Efectivamente. Sabemos que en esos primeros templos egipcios se realizaban además distintos rituales diarios y también una serie de festivales anuales. Entre los muchos festivales anuales destacaremos el festival Hepset, que tenía un significado de renacimiento y de regeneración de esos poderes del rey. Se debía hacer para celebrar el 30º año de reinado, pero sin embargo en la realidad muchos reyes celebraban este acto sin haber llegado a esos años, ¿no? Este ritual era lo que se denomina a veces jubileo del rey.
Inmaculada, pero ¿cómo eran los lugares donde los egipcios desarrollaron las primeras prácticas religiosas? ¿Eran verdaderos templos?
La verdad, los primitivos templos egipcios eran a veces pequeños altares o sencillos santuarios comunitarios. Otros eran verdaderos templos levantados a expensas de un gobierno y destinados más a una élite. Nuestra imagen de templo egipcio seguramente se corresponde más con la de templo del Reino Nuevo, más elaborado, con una división de patio abierto, precedido por un pilono, sala hipóstila y un santuario.
Sí, el templo que sale en las grandes producciones de Hollywood, ¿no? Bueno, Inmaculada, entonces, ¿cuál dirías que es el lugar de culto más antiguo de Egipto?
Pues seguramente los primeros lugares de adoración de la época predinástica eran simples centros donde se realizaban rituales religiosos, como algunos yacimientos prehistóricos donde se han encontrado sencillas construcciones megalíticas. La más antigua conocida en Egipto es la de Playa Nabta, en la zona de Nubia. El complejo megalítico de Nabta, muy cerca de Abu Simbel, tiene una antigüedad de unos 6.000-6.500 años. Todos conocemos el complejo astronómico megalítico más famoso en la actualidad, el de Stonehenge, en Gran Bretaña, pero Playa Nabta parece ser unos 1.000 años más antiguo, ¿no? La idea es que la alineación de piedras este-oeste servía para calcular el solsticio de verano hace unos 6.500 años.
Inmaculada, ¿y en qué zona de Egipto estarían los templos más antiguos, además de este de Playa Nabta?
Los templos más antiguos encontrados en Egipto están en el Alto Egipto, en el sur, destacando sobre todo el yacimiento de Hieracómpolis. Lo que está claro es que desde el remoto periodo predinástico, los primitivos templos funcionaron como el centro de atención de todas las poblaciones. En Hieracómpolis es donde se encontró el templo predinástico de Nejem, el más antiguo excavado en Egipto, fechado en torno al 3400 a.C. Es un templo formado por un gran patio oval de unos 32 metros por 13 metros que está rodeado de una especie de cerca de material vegetal recubierta de barro. El pavimento del templo además era de barro compactado y hay indicios de que fue rehecho en diferentes ocasiones, lo que indicaría que el templo estuvo en uso durante un cierto periodo de tiempo, ¿no? Si vemos, es un tipo de edificación muy sencilla que muchos investigadores discuten si se puede hablar de una verdadera creación artística o si es tan sencillo que no se puede considerar como una obra de arte en sí. Pero es importante analizarlo porque refleja ese modelo, ese primitivo modelo que pasa seguramente de esos materiales vegetales a adobe y luego a piedra. En ese templo de Hieracómpolis que comentábamos, se encontró en el extremo sur de ese patio oval, un profundo agujero con fragmentos de piedra que servía para sostener una especie de palo gigante, quizás una especie de poste en el que habría unas supuestamente un tótem con una figura de un halcón en relación con el dios Horus. Y en el lado norte de ese patio había una zanja muy profunda que debía sostener un muro de postes muy altos de madera, una especie de entrada que seguramente estaba flanqueada por una serie de banderolas, ¿no? Estos altos postes probablemente tendrían esta función, ¿no? Y bueno, luego tendríamos un santuario que sería ese, propiamente dicho, ese altar, con vigas de madera, cubierto con esteras de colores, con una división tripartita, ¿no? Que es importante porque se dice que esta división tripartita corresponde a las tríadas, a esas triples divinidades egipcias, ¿no? También en Hieracómpolis se han encontrado restos de otras edificaciones, una plataforma de ladrillos que se cree que servía para algún tipo de ceremonial para el rey, para procesiones, para presentación de tributos. Bueno, como vemos en Hieracómpolis, se ve cómo se produce esa evolución de esos materiales de madera y cañas a posteriores construcciones de ladrillo.
Y además de Hieracómpolis, ¿en qué otros lugares tenemos primitivos templos?
Bueno, podemos mencionar también Abidos, es otra localidad del Alto Egipto. Esta ciudad data de la primera dinastía y su templo era una construcción muy modesta de adobe sobre las que en etapas sucesivas se fueron edificando distintas estructuras de piedra, ¿no? El egiptólogo británico Flinders Petrie encontró depósitos de fundación, de figuritas de marfil, pero de este templo prácticamente no nos queda nada, ¿no? Abidos sí que es importante porque se ha encontrado lo que llamamos recintos funerarios. Estos recintos funerarios es una estructura de un sólido muro de adobe que destaca por su gran altura, casi hasta 10 metros en algunas ocasiones, y que tiene una apariencia muy imponente en esa llanura egipcia del desierto, ¿no? Se los llamaba erróneamente fortalezas, pero no es una fortaleza. En ese recinto, en ese interior, seguramente habría algún tipo de edificación más endeble relacionada con el culto, una especie de santuario. Y además este muro tiene lo que se conoce en arte egipcio como fachada de palacio. Es una decoración muy típica y que tiene mucha pervivencia con entrantes y con salientes. Y en ese recinto, supuestamente, habría una montaña sagrada que simboliza la montaña primigenia, que es un concepto muy importante en la mitología egipcia, esa primera montaña primordial. También en estos recintos funerarios de Abidos, por ejemplo, vemos prácticas que podemos considerar primitivas. Se han encontrado tumbas alineadas junto a estos recintos que reflejan que los cortesanos y los sirvientes eran sacrificados y enterrados sirviendo, acompañando, sirviendo a su rey en su vida en el más allá. Y además, en un caso muy concreto, alrededor de ese recinto se encontraron restos de 10 asnos y restos de embarcaciones, de barcos, una flotilla de 14 grandes barcos que se interpreta que en ambos casos se enterraban junto con el faraón para servirle como transporte en esa vida del más allá.
Inmaculada, y en cuanto a la zona del Bajo Egipto, la del Delta del Nilo, ¿qué hallazgos destacarías?
Bueno, en esta zona podemos destacar un yacimiento interesante, Tel el Farka, donde hay restos de edificaciones de adobe a gran escala. Ahí tenemos restos de una especie de templo-palacio, ¿no?, que se ha fechado en torno a la dinastía Cero, inicios de la primera dinastía, de grandes dimensiones, con patios, con muros muy gruesos, y donde hay dos salas que se interpretan como capillas, porque aquí se han encontrado depósitos de culto con unas figuritas de marfil fantásticas que indican que ahí se ha enterrado ese tipo de material religioso como ofrenda, ¿no? Podría ser un complejo monumental que quizás fue la residencia de un jefe local o de un gobernador de esos primeros reyes de la dinastía I. Y que además reflejaría pues la posible existencia en este lugar, en Tel Farka, de una especie de santuario de culto de alguna divinidad antropomorfa o culto a un gobernante, ¿no? En el delta también hay otro yacimiento muy importante, Tel Ibrahim Awad, donde hay restos del predinástico. Tenemos de un templo que va desde una primera arquitectura muy precaria, digamos, sin adobe, hasta comienzos del dinástico, ya con importantes construcciones en adobe. Y hay un templo muy curioso, un edificio con un muro en forma de L, que se cree que servía para proteger o para tapar esa divinidad, para que no fuera vista desde el exterior. Y se creaba una especie de espacio interior, que sería un santuario, un espacio cerrado y oscuro, creando una especie de espacio restringido, ¿no? El concepto de la oscuridad está muy vinculado al concepto de la divinidad egipcia, ¿no? Porque todo nace de la oscuridad, es el momento de la creación, por tanto, donde el dios reside en ese templo, debe ser un lugar cerrado y oscuro, ¿no? Otro lugar del delta también importante es Tel Farain, Buto, que se considera que fue la capital del Bajo Egipto en época arcaica y que tuvo además un importante papel religioso, ¿no? Un importante lugar de culto. Aquí se cree que había habitantes posiblemente originarios de Canaán que levantaron un templo muy sencillo cuya fundación sí se remonta al predinástico.
Bueno, Inmaculada, pues ya para terminar, ¿cuáles serían las principales conclusiones después de todo lo que nos has contado?
Bueno, en primer lugar, quizás podríamos hablar de la diversidad de materiales constructivos, ¿no? Hemos visto cómo se produce esa evolución de los primeros templos de barro y caña, pasando por edificios de adobe y que derivará en esos primeros edificios, esos primeros templos de piedra del Reino Antiguo. En segundo lugar, también la variedad de tipologías, ¿no? Hemos visto templos dedicados a divinidades locales, templos dedicados a divinidades más importantes y luego esa especie de templos funerarios asociados a lo que será el templo funerario de la pirámide en el Reino Antiguo. Y en esos primeros templos vemos, digamos, cómo se va formando esa tipología de templo monumental, que es un proceso que culmina en el Reino Nuevo, que es la época de esplendor del arte egipcio, cuando los faraones egipcios van a impulsar la construcción de grandes templos, ¿no? Esos grandes templos en piedra de tamaño monumental, como Karnak o Luxor, que para nosotros son el paradigma de templo egipcio, pero como hemos visto, hay otros muchos templos egipcios, antecesores remotos de esos impresionantes grandes templos.
Los primeros templos egipcios. Inmaculada Vivas, profesora de Historia del Arte en Egipto y Próximo Oriente en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias.